Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 7, leemos a partir del versículo 1 hasta el versículo 11. Antes de leer, quiero decir, tenemos personas en toda congregación, en cada uno de ustedes, de liderazgo. Podríamos hacer esto cada año. Tratamos de reconocerlo en los números grandes. 10 años es un número grande. Porque hay otros acá que están representados acá que celebran otro año de servicio en nuestra iglesia, en todo nuestro staff ministerial. Pero tratamos de mencionar a los números grandes. Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a nuestro Padre en oración y pedir la bendición en este tiempo de predicación. Padre Celestial, te damos las gracias por cada buen don que tú nos das como el Padre de luces. No hay variación en ti, no hay cambio en ti. Te damos las gracias por Josh y Jen. Te damos las gracias por su familia. Gracias por la bendición de su servicio a esta congregación. Te damos las gracias por esta congregación. Señor, estamos maravillados de tu bondad para con nosotros. Las bendiciones que son nuestras y que podemos reconocer por años y años cuán fiel y bueno has sido con esta iglesia. Y te damos las gracias por cada miembro y cada creyente que es parte de lo que tú estás haciendo acá. Te damos las gracias por nuestro Salvador. Lo último que cantamos juntos nos exhorta a que pongamos nuestros ojos en Él. Te damos las gracias por el Señor cuya sangre derramada pagó por nuestros pecados. Su justicia responde para que podamos estar bien contigo. Y el que está con nosotros hasta el fin del mundo, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo bendito que está con nosotros y representa la presencia de Cristo en nosotros, hasta que veamos su rostro cara a cara. Te damos las gracias por tu santa palabra. No nos has dejado en oscuridad en este mundo. Nos has dado la luz de la Escritura. Y hoy, mientras la leemos y la declaramos y la estudiamos y la meditamos y la recibimos en nuestro corazón, que podamos tener un camino, una senda para nuestros pies, una luz que alumbre nuestros pasos. Te damos las gracias por esto y te pedimos que hagas una obra en el predicador y en el oyente, que tu palabra eche raíz en los corazones y que el resultado sea un buen fruto. Y en algunos, la necesidad de salvación, que hoy pueda ser el día de salvación para ellos. que escuchen el buen padre que tú eres y la gracia que tú has dado disponible en tu hijo, que ellos se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesús para la vida. Nos reunimos como tu iglesia, necesitamos como tu pueblo ser alimentados, ser limpiados, Señor, lavados con tu palabra. Motívanos donde necesitamos motivación, corrección donde necesitamos corrección, fortaleza, Señor. Derriba y edifica lo que tiene que ser edificado correctamente. Te daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios, nos encontramos con juicio. Cada vez que nos encontramos con el mensaje de Dios, nos encontramos con el juicio. Esto es decir, su palabra nos juzga, nos examina, nos prueba. Es una espada que corta hasta la parte más íntima de nuestra vida y nos deja expuestos por lo que realmente somos. Como resultado de ese juicio, nosotros debemos entrar en juicio. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y nos examinamos a nosotros mismos a la luz de la Escritura, e inevitablemente nosotros examinaremos a otros también. Esto no está mal, esto es correcto. Escuchamos la palabra de Dios, pensaremos en otras personas, porque nosotros, de todas las personas en la tierra, los que somos salvos, estamos preocupados por las almas de otras personas. Esa es nuestra preocupación principal. No importa con quién estemos hablando, con quién nos encontremos, en qué estación de la vida están, qué posesiones tienen o no tienen, qué títulos tienen o no tienen. Nada de eso nos importa, porque nosotros vemos a las personas a través del lente de la palabra de nuestro Creador y como resultado entendemos, todos somos iguales. Todos somos iguales. Y al final del día, todos vamos a estar delante del Dios vivo y lo que importará es si nosotros conocimos a Jesús como Señor y Salvador. En un sentido preeminente, al encontrarnos con las personas, nos preocupan sus almas. Así que no podemos escuchar la palabra de Dios sin pensar en nosotros y no podemos escuchar la palabra de Dios sin pensar en otras almas. Las personas que nos importan, que amamos, ¿dónde están ellos? A la luz de la verdad que estamos escuchando, ¿cuál es su relación con Dios y con este mundo? Y con ese juicio viene un peligro. Aprendimos esto la semana pasada. Ese peligro es que juzguemos de tal manera que no agrade a Dios. Específicamente, juzgamos a otras personas de tal manera que no complace a Dios. Hablamos la semana pasada de un juicio que no es prejuicioso. Y el Señor nos advierte de esto, que no debemos juzgar de una manera que sea dura. Estamos hablando de juzgar hermanos y hermanas en Cristo, miembros del pueblo de Dios. No debemos juzgar sin la misericordia y la paciencia que nosotros nos encontramos de la mano de nuestro Salvador. Nosotros debemos, vamos a encontrar, aprender de esto en el versículo 12, la regla de oro. Lo que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y eso incluye nuestro juicio. Cómo pensamos unos con otros, cómo nos evaluamos unos a otros, debe ser generoso. Y sin embargo, debemos tener discernimiento. Hay otro peligro, además del peligro de juzgar equivocadamente, es el peligro de no ejercitar discernimiento adecuado en lo que tiene que ver con el tiempo y ministerio, tiempo y esfuerzo ministerial. Eso lo vemos en el sexto versículo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ese versículo representa perder el tiempo y perder la verdad preciosa de Dios en campos de ministerio que ya probaron ser de tal manera que debemos alejarnos de ello e ir a otro lado. Hay un lugar para quitar el polvo de vuestras sandalias e ir a la próxima ciudad, e ir a la próxima persona, porque se ha vuelto evidente que no solo hay un rechazo de la verdad, sino que hay un corazón endurecido que rechaza fuertemente la verdad y debemos tener discernimiento cuando nos encontramos con eso. Cuando escuchas estas cosas, cuando escuchas la verdad que hemos escuchado en el Sermón del Monte y cuando escuchamos cómo respondemos en juicio de nosotros y de otros, cuando escuchamos de la necesidad del discernimiento en este mundo que vivimos, ¿acaso eso no nos lleva a un sentido de necesidad?
Doesn't it acquaint you almost with a desperate sense?
Casi un sentido desesperado de la necesidad de sabiduría que tú y yo no poseemos naturalmente. Señor, enséñame cómo hacer estas cosas. Ayúdame
a
relacionarme correctamente con todas estas cosas de las que he estado aprendiendo. Al escuchar tu palabra, yo me encuentro con mi pequeñez. Al escuchar tu palabra, me encuentro con mi necesidad. Si no escuchas las palabras de Dios de esa manera, no las estás escuchando correctamente. Si no las escuchas correctamente, no te evalúas correctamente. Tienes una opinión muy alta de ti mismo. Si no ves tu necesidad de Dios. Así que no es de sorprendernos que cuando el Señor llega al final de este sermón, estamos al final del Sermón del Monte. Después del versículo 12, nos vamos a encontrar con un llamado a la decisión, una invitación, por así decirlo, una invitación amplia, una demanda, un mandato de responder a este sermón de una manera que representa la fe genuina. Pero en estos momentos, Él está trayendo toda su enseñanza a una conclusión y al traer su predicación a una conclusión, Él nos lleva al punto de nuestra necesidad, de que doblemos la rodilla. Versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él termina el sermón con sus discípulos en sus rodillas, doblando rodillas. Si tú estás humillado de rodillas, has escuchado el sermón correctamente. Tú has visto tu necesidad delante de Dios para vivir de esta manera, lo necesitas a Él. Lo que esto también indica es que si no estamos de rodillas, vamos a sufrir las consecuencias de eso, aún como personas salvas. Si no estamos orando como debemos, vamos a experimentar flaqueza en nuestra vida. ¿Sabes que es posible ser salvo y aún experimentar flaqueza en tu vida espiritual porque no estás orando como debieras? La Biblia nos dice que no tenemos porque no pedimos. Así que nuestro Señor termina este sermón dándonos razones por las que debemos buscar a nuestro Padre por todas nuestras necesidades y confiar en su nombre para que Él supla todo lo que necesitamos. En eso pensamos esta mañana, buscando a nuestro Padre para todo lo que necesitamos y confiando en su nombre para que supla lo que necesitamos. Y quiero darles tres razones para esto. Quiero exhortarlos. Ora. Y tres razones por las que debes buscar el rostro de tu Padre para todo lo que necesitas y confiar en su nombre para que Él supla nuestra necesidad. La primera razón lo vemos en el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid, buscad, llamad. Estos son imperativos, presentes, tiempo presente, activo. La primera razón por la que debemos buscar a nuestro Padre para todo lo que necesitamos es porque Él lo manda. Él lo manda. ¿Tú sabes que se te manda que busques el rostro de tu Padre? Y Él lo manda basado en su fidelidad. Y esto es algo tan lleno de gracia. Es increíble. Nuestro Padre, a través de nuestro Salvador, nuestro Padre, a través de la boca de nuestro Salvador, no solo nos invita a buscarle por lo que necesitamos, sino que nos lo manda. El Dios que no necesita nada, Él no necesita que nosotros lo busquemos. Nuestro Dios que no necesita nada está mandándole a sus criaturas que lo necesitan todo y que dependen de Él para todo. Él nos manda que lo busquemos para lo que necesitamos. Piensa eso en el ámbito humano. Alguien que posee más en bienes de lo que tú puedas imaginarte. Y tú no tienes nada, excepto lo que Él ha suplido para ti. Y esta persona no solo te invita a que vengas a Él para lo que necesitas, sino que te lo demanda. Él te manda. Lo escucharía. Tú debes venir a mí para lo que tú necesitas. ¿Acaso no considerarías que eso es lleno de gracia? Alguien que no te debe nada. Él no te necesita. Te los están mandando porque se preocupan por ti, porque te aman. Eso es lo que estos mandatos representan, el amor de Dios. Nos están mandando esto porque nos ama y se preocupa por nosotros, no porque Él nos necesite. ¿Acaso Él no te ha, esto no te habla de la generosidad de nuestro Padre? ¿Reconoces que esta es una de las grandes mentiras del diablo desde el principio? Él quiere convencerte. Quiere convencer al pueblo de Dios que su Dios es un Dios tacaño. Peor que eso, que no es un Dios bueno. Que de alguna manera Él está obrando de una manera que quiere empobrecerte y mantenerte pobre. Cuando en realidad Él es el Dios más generoso que te puedas imaginar. Es cierto que lo que Él manda es más que todo para su gloria, pero lo que es más para su gloria es también lo mejor para sus criaturas. Cuando Dios manda las cosas que son para su gloria, al mismo tiempo Él está mandando lo que es más provechoso para ti, lo que está mejor para tu bien. Eso es lo que le da más gloria a Dios. Así que estos mandatos, de hecho, impresionan en nosotros su gloria, su majestad, su autoridad. Pero al hacer esto, Él nos está mandando lo que es mejor para sus criaturas, porque Él nos ha diseñado de tal manera que nuestro mayor bienestar es lo que más lo glorifica a Él. Es generosidad de parte de Dios al decirnos que busquemos su rostro y recibir lo que necesitamos. La obediencia a estos mandatos requiere fe. Cada uno de estos imperativos está en el tiempo presente. En este contexto indican una actividad continua. No es que preguntas una vez, o buscas una vez, o por un tiempo, o tocas una sola vez. No, sino que tú continúas pidiendo, buscando, llamando, o tocando la puerta. Vamos a Él durante toda nuestra vida. Esa es la manera en que Dios lo ha diseñado. Él nos ha dado todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad en Cristo Jesús. Para el creyente, está ahí para ti. Esto está disponible para ti, pero para poder accesarlo y para vivirlo, tú tienes que buscar el rostro de tu Padre. Dios lo diseñó de esa manera. Esto lo glorifica a Él y es lo mejor para ti. Que tú y yo sigamos acercándonos al trono de su gracia para recibir lo que necesitamos, lo que nos ayudará en nuestro tiempo de necesidad. No pedimos correctamente, no pedimos efectivamente, pero confiamos en Él. Debemos creerle y conocer su carácter. Él es confiable. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Conocer el nombre de Dios es conocer que Él es confiable. Si tú lo conoces, confías en Él. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Él nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Después de cada uno de estos imperativos, tienes tres palabras importantes cada vez. Versículo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Nuestro Dios nos está diciendo, si tú me obedeces, el efecto no está en la categoría de algo que pueda que ocurra. Si tú me obedeces, el efecto prometido ocurrirá. Sin lugar a dudas. Si tú pides como se te está enseñando que pidas, se te dará. Si tú buscas, hallaréis. Y si tú llamas, se te os abrirá. Esto no es un tal vez. Esta es una certeza. Así que si oramos como Él nos manda que oremos, recibiremos lo que estamos buscando. Tres cosas que quiero que pensemos acerca de estos mandatos. Estamos pensando aún por qué debemos pedirle a nuestro Padre lo que necesitamos y confiar su nombre para todo lo que necesitamos. En primer lugar, porque Él lo manda. Él lo manda basado en su fidelidad. Y quiero que pensemos en estos mandatos. Tres cosas que quiero que notemos. En primer lugar, estos son mandatos limitados a un pueblo en particular. El contexto aclara esto. Desde de las bienaventuranzas en adelante. Estas son promesas dadas a los hijos de Dios. Estas son promesas dadas a los discípulos de Cristo. Si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, no estás en un fundamento de oración. No vas a encontrar una sola promesa en la Escritura que se le da a un inconverso, de que si tú oras, Dios va a honrar tu promesa con una respuesta. La única promesa que Dios le da a un inconverso es que si clamas al nombre del Señor, Él te salvará. Si pides salvación y miras a Jesús, Él te escuchará y te salvará. Fuera de esa oración, no hay ninguna promesa al inconverso de que Dios responderá la petición del inconverso. Pero en el caso de un creyente, no solo hay promesas, estas promesas se ponen sobre nosotros y nuestro Padre nos demanda que lleguemos a Él para que veamos la respuesta de estas promesas, de estos mandatos. Estos mandatos están limitados a un pueblo en particular. ¿Estos mandatos te pertenecen a ti? Todo alrededor de nuestra cultura, estamos muy abajo en la escalera moral. La cultura está llena de personas que hablan de la oración. Lo describen de mil diferentes maneras, incluyendo que están mandando pensamientos positivos a ti. Seguramente has escuchado o leído eso. Están mandándote los mejores deseos, mandándote mi amor. Estas son descripciones de oración. Tienes una cultura llena de la creencia de que pueden estar delante de Dios sin un Salvador, sin un mediador y orar. Y que sus oraciones sean respondidas. La única manera de llegar al trono de Dios, esa es una carpeta roja, una alfombra roja, pero esa alfombra roja representa la sangre de Jesús. Solo en Jesús hay aceptación en el trono de Dios para que Él escuche tu oración. Para que una oración debe ser respondida, debe haber fe, y sabes entonces que está limitada a personas creyentes. Si no hay personas salvas, no hay una oración efectiva. En segundo lugar, estos mandatos nos llevan a resultados prometidos. Pero debemos escuchar esas promesas en su contexto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que Dios nos está asegurando acá? Él escucha a su pueblo. Y Él responde las oraciones de su pueblo. Debes estar seguro de eso, hijo de Dios. Tú eres escuchado y se te responde. Pero tienes que escuchar el resto de la Escritura para realizar que como Dios nos ha diseñado para que nuestras necesidades sean llenas, es decir, oración es uno de esos medios de gracia, aún ahí el Señor nos enseña. El Señor nos está formando, cambiándonos de tal manera que nuestras oraciones sean oraciones de fe. Quiere decir que son oraciones sometidas, que quiere decir que son oraciones formadas por la Escritura. Venimos al Señor pidiendo lo que creemos que es su voluntad. Dios nos escucha siempre, afirmativamente, cuando nosotros pedimos según su voluntad, y la Biblia enfatiza esto de manera grande, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y escuchar en el sentido de afirmar lo que hemos pedido, de darnos lo que pedimos. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es lo que caracteriza a los hijos de Dios. Caminan en la palabra de Dios. Buscan seguir a Dios y servir a Dios. Sus oraciones se someten a su palabra y lo que complace a Dios. Y esas oraciones son respondidas. Se recibe lo que se pide. Mateo 21:22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo sé que tú sabes esto, pero quiero decirlo, tenemos que aclarar. Cuando nosotros escuchamos palabras como esta, decir creyendo, ¿qué es la fe? La fe no es fe en la fe. La fe no es aferrándote a lo que tú realmente quieres. Esto, a veces lo escuchamos en la cultura y aún en la supuesta cultura cristiana. Tú tomas algo que quieres y no dejas de pedir por eso. Y Dios te lo va a dar. Eso no es fe. Fe no es tomar algo que tú quieres. ¿Qué es fe? La fe tiene un objeto. La fe es creer en Dios, creerle a Dios lo que Él ha dicho, lo que Él ha revelado. Lo que Él ha dado a conocer es creer a Dios, a lo que Él te ha dado licencia para creerle. Eso es fe. Pedir en fe es decir, conociendo tu carácter, conociendo tu nombre, conociendo lo que te complace, conociendo lo que has revelado en la Escritura, esto es algo que yo creo que tú quieres que te pida. Así que levanto mi oración al trono de tu gracia y que te complacerá con el solo hecho de pedirlo. Así que pedimos sometidos a su voluntad. Eso es pedir en fe. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué quiere decir? Pedir en el nombre de Jesús. No es decir en el nombre de Jesús al final de tu oración. Es orar conforme a quien Él es. Es orar conforme a su voluntad, conforme a su carácter. Eso es pedir en el nombre de Jesús. El nombre de Dios es la gloria de Dios, es el carácter de Dios. Pedir en el nombre de Jesús es pedir acorde a quien Él es. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. Es cierto, os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 14, 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y podríamos añadir otros, pero tú entiendes el concepto. Tenemos resultados prometidos como hijos de Dios. Nosotros sabemos que nos escucha y que Él nos responde, pero tiene esta limitación paternal, según su voluntad, según el nombre de su Hijo, según lo que le complace, según lo que estaría correcto que Dios respondiera afirmativamente. Así es como oramos. Así que estos mandamientos llevan a resultados prometidos cuando son obedecidos en la manera en que Dios quiere que lo obedezcamos. Estos son mandatos que requieren perseverancia. Todo está en tiempo presente. Son imperativos del tiempo presente. Debemos perseverar. No perseverancia que es terquedad. Es algo que yo realmente quiero y no voy a dejar de pedirlo hasta que lo obtenga. No es eso. No es perseverancia explicada por egoísmo o por irreverencia. Pidiéndole a Dios que Él ha dicho claramente que no va a dar. Es perseverancia explicada por tu conocimiento de Dios y de su voluntad. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Por qué debo buscar a mi Padre por todo lo que necesito? Porque Él lo manda. Y su mandamiento está basado en su fidelidad. En segundo lugar, debo buscarle por todo lo que necesito. Porque Él me asegura que puedo depender de Él, porque Él es fiel. Él no solo me manda basado en su fidelidad, sino que Él me asegura basado en su fidelidad. Justo después del versículo 7, tenemos una aseguranza, una seguridad en el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Por qué obedecer este mandato de pedir, buscar y llamar? ¿Por qué orar? Como tú me has mandado, Padre. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Este tipo de repetición es para el propósito de asegurarnos. No solo te lo voy a decir, no solo te lo voy a mandar, te voy a asegurar esto, que puedes depender de mí porque yo escucho y respondo las oraciones de mi pueblo en fe. Noten que la obediencia resulta en una bendición universal. ¿Por qué universal? Porque todo lo que pertenecen al Padre por el Hijo, todos los que son hijos de Dios, dice el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe. No es limitada a una categoría especial. No es una experiencia inconsistente. En cada caso, con cada persona que es un hijo de Dios, cuando piden conforme a la voluntad de Dios, sus oraciones son escuchadas y sus oraciones son respondidas siempre. Siempre será verdad. Así que esto nos lleva a la perseverancia. Quiero llevarlos por un proceso de pensamiento. Por ejemplo, yo sé que lo que estoy pidiendo está acorde a tu voluntad. Tu palabra ha identificado eso claramente. Por lo tanto, sabiendo que tú me escuchas, sabiendo que siempre respondes a tus hijos cuando piden correctamente, yo continúo pidiéndote hasta que yo vea tu respuesta. Sabiendo que lo que estoy pidiendo, tengo licencia para pedirlo, está en la palabra de Dios, estoy orando conforme a tu voluntad, estoy orando en el nombre de tu Hijo, yo continúo pidiendo hasta que vea tu respuesta, porque yo sé, Padre Santo, que tú escuchas la oración de tus hijos. Y tú la respondes. Así que obediencia a estos mandatos resulta en lo prometido. Obediencia a estos mandamientos resultará universalmente en los resultados que Dios asegura que nos dará. ¿Y qué conclusión entonces podemos hacer en cuanto a la flaqueza como nuestra falta de tener espiritualidad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida espiritual cuando estamos flaqueando? Solo hay una explicación. No se explica por una falta de fidelidad de la parte de Dios, sino una falta de fidelidad de nuestra parte. Quizás no estamos orando como debemos, o sea, pueda que no estemos orando en absoluto o no estamos orando como deberíamos. Estamos haciendo a un lado la oración o estamos distorsionando la oración. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis. Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Esto es lo que ves alrededor de nuestro mundo, la humanidad llena de deseos que no pueden cumplirlas. Así que hacen guerra unos con otros para cumplir sus deseos. Lo vemos en las naciones, entre naciones, guerras entre las naciones, pero también guerra entre las relaciones personales. Las personas se tratan mal unos a otros por deseos que compiten unos con otros y las personas pelean unas con otras por ello. Y luego Santiago dice, pedís y no recibís. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las personas pelean unos con otros porque no buscan el rostro de Dios. Y cuando buscan el rostro de Dios, lo buscan de una manera incorrecta. No lo buscan para su gloria y, por lo tanto, para su bien, sino que buscan su rostro basado en una perspectiva incorrecta de lo que la vida es y cómo ellos deben vivir. Pecaminosidad, egoísmo, una distorsión de lo que es la vida, eso alimenta el tipo de oración que Dios nunca responderá afirmativamente. D.A. Carson dijo lo siguiente. Ahora, el versículo 7, tres imperativos, buscad, pedir, buscar y llamar, simétricamente repetidos en el versículo 8 y en el tiempo presente, enfatizan la persistencia y la sinceridad requerida. Jesús asegura a sus seguidores que, lejos de demandar lo imposible, hemos escuchado el Sermón del Monte, lejos de demandar lo imposible, Él está proveyendo el medio para lo que de otra manera sería imposible. Uno puede ser un hombre muy trabajador y sin embargo ser pobre en cosas temporales, pero uno no puede ser un hombre verdaderamente que ora y ser pobre en cosas espirituales. Broaddus dijo eso y Carson lo cita. Carson dice, muchas veces los cristianos no tienen las marcas de un discipulado de rica textura porque no piden o piden con motivos egoístas. Pero los mejores dones, aquellos que nos dice el Sermón del Monte, están disponibles a todos que persistentemente piden, buscan y llaman. Ahí termina la cita. ¿Por qué es que nosotros no vemos discipulados con rica textura? ¿Por qué? ¿Acaso es porque no oramos? No estamos pidiéndole a Dios, no escuchamos el Sermón del Monte y no le pedimos a Dios, Señor, yo quiero experimentar esto, yo quiero obedecerte y no lo puedo hacer por mí mismo. Este sermón me ha llevado a mis rodillas, este sermón me ha mostrado mi necesidad absoluta en todas las cosas de la vida, en cada categoría, yo no puedo hacerlo sin ti. Estás viendo eso y por lo tanto estás pidiendo, buscando, llamando persistentemente por el poder transformador de Dios que obre en ti, porque tú no te puedes cambiar a ti mismo y no puedes vivir esto por tus propias fuerzas. Si tomas nota de tu vida de oración y puedes examinar la última semana y tener una lista de lo que has pedido, me pregunto cuánto de eso representa preocupaciones acerca de tu propia condición espiritual. ¿Cuánto representa oración pidiéndole a Dios que te cambie a ti, formando en ti lo que le complace a Él y transforme tu vida de tal manera que su palabra ponga lo de Dios en tu vida y caminar en verdad? Así que Dios nos manda, ¿por qué busco el rostro de mi Padre por todo lo que necesito y confío en Él para todo lo que necesito? Él lo manda, basado en su fidelidad. Número dos, Él lo asegura, basado en su fidelidad. Nos asegura que dependamos de Él por su fidelidad. Y la tercera razón por la que debemos hacer esto, Jesús nos lo dice en estos versículos. En tercer lugar, busca el rostro de tu Padre y confía en Él para todo lo que necesitas, porque Dios nos motiva a que confiemos en Él basado en su bondad. Él nos exhorta a que confiemos en Él. ¿Puedo preguntar, puedo pedir según su voluntad o debo pedir según mi voluntad? Si yo someto mi petición a su voluntad, ¿puedo realmente confiar que lo que yo voy a recibir es lo que yo necesito perfectamente? Perfectamente lo que necesito. ¿Confío su bondad en su bondad? Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él argumenta de lo menor a lo mayor. Nos da un argumento de dos partes. La segunda cosa es un argumento más fuerte que lo primero. Versículo 9, el versículo 10, comienza, ¿qué hombre hay de vosotros? O si le pide un pescado, es una manera de decir, veamos esto de otra manera. Jesús nos está dando una enseñanza directa y el Señor está razonando con nosotros. Se te está mandando que busques el rostro de tu Padre. Se te asegura que verás los resultados y está exhortando, motivando a que confiemos en la bondad de nuestro Padre. Y nos exhorta que oremos. Razonemos juntos y podemos resumir lo que él dice acá en un par de preguntas. Pregunta número uno. ¿Amas tú a tus hijos? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Detengámonos ahí. La pregunta es, ¿amas a tus hijos? Si vemos a la humanidad en términos normales, hay excepciones. Por eso es que el segundo argumento es más fuerte que el primero. Hay excepciones a esto. Viendo a la humanidad en términos normales, ¿acaso no es cierto decir que normalmente los padres aman a sus hijos? Sí. Así que imagínate a alguien que tiene un hijo, que tiene hambre, está pidiéndote que lo alimentes. ¿Qué es lo que los padres normales hacen? Le das alimento. Y si él te pide un pan, ¿no serías tan cruel y tan engañoso de decirle algo que parece como un pan, pero no haría satisfecho su hambre? ¿Quién le daría una piedra a un hijo hambriento en lugar de un pan? Jesús dice, tú no harías eso. Si tu hijo te pide un pescado, ¿no le darías una serpiente, algo que lo dañaría? ¿Tú no harías eso? ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso no conoces esto acerca de ti mismo? ¿Acaso no sabes que tú darías buenas cosas a tus hijos? Y, por cierto, eres un pecador. Pues si vosotros, versículo 11, siendo malos, tú eres un pecador. Aún los discípulos de Cristo conocemos pecado en nosotros. Hemos sido afectados por el pecado, pero nosotros no seríamos crueles y engañosos como padres. Aún con nuestra pecaminosidad, nosotros amamos a nuestros hijos. Nosotros deseamos darle buenas cosas a ellos. Segunda pregunta. Versículo 11. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Segunda pregunta. ¿Sabes que Dios te ama? Tú sabes que tú amas a tus hijos, pero ¿sabes que Dios te ama a ti? A veces no pensamos en esto. Tomamos nota de nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, nuestros temores. Si no fuera por Dios que se preocupa de nuestra pequeñez, si no fuera que Dios nos trata como hijos, eso sería un insulto. Estamos hablando del que sabe todo, que está en todos lados en todo momento, que posee todo poder, que controla todo, Él es soberano, que luego nos declara, yo te amo, yo nunca te haría daño. Nosotros, los objetos de tan grande amor, luego decimos, no confío en ti. Eso sería un gran insulto. Entendemos eso en el ámbito humano también. Está el niño que no quiere deslizarse en un lugar. Y tú le dices como hijo, salta, aquí estoy yo. Y el niño no lo quiere hacer. No están seguros. Tú sabes que tienes la habilidad de atraparlo. A menos que los haya botado en el pasado. Ahí sí se arruina la ilustración. Estamos hablando no de falta de inteligencia. Pero vamos a asumir que nunca los has hecho caer. Y dice, y les pides que caigan sobre ti. No están dudando de tu amor. Son niños. Y confían en ti. No están seguros. Dios tiene paciencia con nosotros. Porque en su caso hay perfección. Conocimiento perfecto, con presencia y fortaleza perfecta. Nunca hay nada que haya sido prometido que Él se haya equivocado o haya fallado. Y Él nos dice, tú confías en mí. ¿Sabemos que Él nos ama de esta manera? ¿Sabes que tu bondad es mayor que la tuya? ¿Que su amor es más puro que el tuyo? ¿Tú sabes que Él sabe qué es lo mejor para ti, qué es lo que tú necesitas y qué es lo que no necesitas? Si tú, siendo malos, quieres darle cosas buenas a tus hijos, ¿acaso no sabes que Dios solo dará cosas buenas, te dará cosas buenas a ti? Así que Él puede decir, versículo 11, ¿cuánto más lo que tú haces por tus hijos es infinitamente más lo que nuestro Dios hace por sus hijos? Y Él dice que da estas cosas a aquellos que le pidan. Está entrenando a sus hijos Dios de tal manera. Dios nos da muchas cosas que no hemos pedido, pero él nos entrena. Que hay ciertas cosas que no tenemos porque no estamos orando como debemos. Y Él nos está entrenando. Necesitamos orar. Necesitamos buscar su rostro. Él nos suple con muchas cosas que no pedimos. Hay ciertas cosas que Él no nos da hasta que nosotros aprendemos a pedirlas. Porque Él sabe que necesitamos pedir. Es para su gloria y para nuestro bienestar. Pedimos porque conocemos la autoridad de Dios. Él lo manda. Pedimos porque conocemos la fidelidad de Dios. Él promete que Él va a responder si le obedecemos. Pedimos conociendo el amor y la bondad de Dios. Él solo da buenos dones. Así que esta es mi pregunta. ¿Por qué no estamos pidiendo? ¿Por qué no estamos pidiendo? ¿Por qué es que nuestra vida de oración es tan débil si se nos ha dado tan grande promesa? Juan Calvino dijo, nada está mejor adaptado a emocionarnos a la oración que una convicción completa de que seremos escuchados. Aquellos que dudan solo pueden orar de una manera indiferente. Y la oración, si no es acompañada por fe, es una ceremonia que no significa nada. Por lo tanto, Cristo, para emocionarnos poderosamente a esta parte de nuestra obligación, no solo nos dice lo que debemos hacer, pero promete que nuestras oraciones no serán sin fruto. La oración importa y Dios responde. ¿Sientes tu necesidad de la oración? ¿Orarás? Estaba pensando. No había pensado, fue recordado de esto mientras cantábamos. Gazón es increíble. Tienes al eterno, al Hijo eterno de Dios en carne humana, el que nos está dando estos mandatos y prometiéndonos los resultados. Es aquel que irá a la cruz, que iría a la cruz para pagar, para que nosotros tengamos este privilegio. Su muerte compró nuestro lugar en la sala del trono de Dios. Hay algo malvado acerca de tomar un regalo que alguien te ha dado y desperdiciarlo, considerándolo como nada. Pero qué malvado es cuando el don que se te dio a un gran costo. No solo un regalo cualquiera, sino un don costoso. Se sacrificaron para dártelo. Y tú luego lo tratas como si nada. Tú y yo tenemos nuestro lugar en el salón del trono de Dios por la muerte de nuestro Salvador, porque Él vino, vivió, murió y resucitó, y aún hoy intercede por nosotros a la diestra de Dios. El Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Oh, cuán obligados estamos nosotros de obedecer este mandato de Dios y buscar su rostro para todo lo que necesitamos y confiar en Él! Que esta sea una iglesia en nuestras rodillas. El pueblo de Dios dirá, amén, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor para con nosotros. Este es el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y diste a tu Hijo por nosotros. Su sangre nos compró. Y no solo nos compró, sino compró todos los privilegios y todas las partes increíbles de la herencia que son nuestras en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe. Perdónanos por nuestra flaqueza espiritual. Perdónanos por tomar dones preciosos y tomarlos y considerarlos de una manera sin importancia y porque no oramos como deberíamos. Fortalécenos, Señor. Gracias que nos tratas con tu gracia y nos tratas como hijos. Gracias que consideras nuestra pequeñez. Fortalécenos, Señor. Somos que seamos un pueblo que te honre a ti. Que podamos continuar pidiéndote, buscando y clamando, creyendo que tú nos responderás. Así que, Padre Celestial, ayúdanos no solo a pedir, buscar y llamar, sino que lo hagamos confiando en ti, creyéndote, como tú nos lo has mandado, que pidamos conforme a tu voluntad y conforme al nombre de nuestro Salvador. Fortalécenos, Señor, a regocijarnos en lo que tú dices sí y lo que tú dices no. Que realicemos que lo que tú no nos das es una expresión de tu amor. Lo que tú no nos das es una expresión de tu deseo de ser bueno con nosotros, tanto como lo que tú sí nos respondes afirmativamente. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.